La una, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Italia ya ha finalizado la ceremonia de traspaso de poderes entre Mario Draghi y Giorgia Meloni. Iván Alonso.
Sí, se trata de una ceremonia cargada de simbolismo que incluye una larga reunión entre ambos mandatarios y, posteriormente, Meloni recibía la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno. Así sonaba esa campana, como te digo, ese acto cargado de simbolismo en el que Giorgia Meloni se ha convertido oficialmente como primera ministra de Italia. Y precisamente hoy, en ese día de traspasos de poderes allí, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha deseado paz y unidad en la nueva legislatura. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante la jornada de las misiones que celebramos hoy, el Papa ha agradecido el trabajo de los misioneros en todo el mundo y ha puesto como ejemplo de entrega a los 12 redentoristas españoles asesinados en 1936 al comienzo de la Guerra Civil, que fueron beatificados ayer. Al finalizar el Ángelus ha dedicado estas palabras a la nueva era que se inicia hoy en Italia.
Y hoy, al inicio de un nuevo gobierno, preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia.
Y como hoy también se inician las inscripciones para participar en la próxima Jornada de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023, él mismo se ha inscrito sobre una tablet acompañado por dos jóvenes portugueses.
Mientras, en el Reino Unido, el exministro de Economía, Rishi Sunak, acaba de confirmar su candidatura a las primarias del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss al frente de la formación en el poder y también del gobierno en el país. Y aquí en España hoy se celebra la fiesta de la trashumancia con el paso de 1.100 ovejas y 200 cabras por el centro de Madrid. Allí hemos podido hablar con José, un pastor de León, que recordaba la historia de esta fiesta.
Bueno, esta fiesta es más que nada lúdica y festiva, de como León era, digamos, cuna de la transhumancia. Ahí empezaban las ovejas cuando iban para Cáceres y para la zona del sur. Pues hemos venido a acompañar a la transhumancia, a las ovejas.
Y seguimos muy pendientes también de los efectos de la borrasca Beatriz, que hoy tiene en alerta a 12 comunidades por viento, lluvia y oleaje. Precisamente las fuertes rachas de viento que soplan este domingo en Vizcaya han obligado a desviar 3 vuelos que no han podido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Y en China, el presidente y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, ha presentado hoy a los 4 nuevos miembros de su cúpula. Xi Jinping ha animado al Partido Comunista a seguir floreciendo, dicen, su propia revolución. En el máximo órgano de poder del gigante asiático, eso sí, no figura ninguna mujer y ha desaparecido cualquier atisbo de oposición al líder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada de domingo en la Liga marcada por el partido del FC Barcelona, Luis Calabor.
El equipo blaugrana se encuentra ahora mismo a 6 puntos del Real Madrid tras la victoria ayer del conjunto blanco 3-1 ante el Sevilla y necesita ganar al Atlético hoy a las 9 en el Camp Nou. Un partido marcado también por el regreso de Ernesto Valverde al feudo blaugrana, algo de lo que habló Xavi en rueda de prensa.
El entrenador Valverde que estuvo en el Barça y el entrenador Valverde en general, a mí me parece un trozo de entrenador espectacular, sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable, me parece un ejemplo.
En una hora sigue esta jornada 11 de la Liga con el Español Elche a las 2, 4 y cuarto, Betis Atlético, 6 y media, Villarreal Almería y Girona Osasuna. Todos estos partidos los puedes seguir desde ya en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En segunda división a las 2 empieza el Racing Ponferradina y en la Liga Endesa ahora mismo hay 2 partidos en juego en el Barça Basket 23, Lenovo Tenerife 20 y Betis 28. Basket Girona 31 y en el Gran Premio de MotoGP, victoria de Bagnaia esta mañana en Malasia y será campeón si saca 2 puntos en Cheste. En la Fórmula 1, Sainz saldrá esta noche a las 9 desde la pole tras firmar una gran clasificación en Austin, Texas.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para las noticias y, entre tanto, la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change.
Vámonos al aire, salgamos volando. El ser humano anheló muchísimo cruzar los cielos y observaba los pájaros y cavilaba, pero fueron muy pocos los que se lanzaron a la ambiciosa tarea de diseñar complicados artilugios para conquistar los aires, y hubo que esperar a 1903, o sea, prácticamente antes de ayer, a que los hermanos Wright consiguiesen mantener en el aire un aeroplano. Hemos descubierto un sitio en España muy especial para los amantes de la aviación, con aviones con casi un siglo de vida que todavía vuelan. Se trata del Museo de Aviones Históricos en Vuelo Fundación Infante de Orleans y Carlos Valle, su presidente. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Cristina.
qué gusto saludarte, y qué vergüenza no haber sabido previamente de la Fundación Infante de Orleans.
Bueno, la fundación ya tiene una cierta antigüedad, nació hace ya oficialmente 33 años. Y bueno, nuestra labor es discreta, pero ya va siendo ampliamente conocida, afortunadamente, no solo en Madrid, en toda España, e incluso reconocida fuera de nuestras fronteras. Está considerada ya esta colección, este museo volante, museo vivo, como la tercera colección europea en número de aviones históricos en vuelo.
Claro, ese es el detalle, que es un museo que no solo tiene aviones estáticos, como ocurre con el del Ejército del Aire, sino que todos sus aviones están en perfecto estado de revista, ¿no?
Esa es la gran diferencia entre un museo estático y un museo vivo, como es la colección de la Fundación Infante de Orleans, y el resto de colecciones que en el mundo occidental existen de esta naturaleza. Por consiguiente, lo más importante, lo más valioso, como suele ser habitual, es lo que no se ve, es el conocimiento y el valor o el patrimonio inmaterial que una organización, un museo como lo es la Fundación Infante de Orleans, atesora. Es el conocimiento necesario para mantener, recuperar y preservar una colección de aviones históricos en condición de vuelo.
Claro, porque es eso decir, me imagino que implica mecánicos especializados, técnicos, toda una bibliografía. ¿De cuántos aviones disponéis ahora mismo?
En total, en estos momentos son 46 ejemplares. Todos muy valiosos, ejemplares únicos en algunos casos, únicos en el mundo. Son los últimos supervivientes. Y bueno, pues ese conocimiento inmaterial, ese conocimiento, es decir, ese patrimonio inmaterial, es quizás lo más valioso, porque en el momento en que esas hélices dejen de girar definitivamente, esos aviones dejen de volar, desaparecerá irremisiblemente por innecesario.
Oye, tendrá, o sea, aparte mecánicos y bibliotecarios y especialistas, los pilotos tendrán un mérito extraordinario, porque a mí me daría mucho miedo volar en un aparato tan antiguo.
Claro, ese conocimiento se reparte, por una parte, entre el centro de restauración y mantenimiento, donde tenemos nuestros mecánicos, ingenieros, que se encargan de la conservación y el mantenimiento de las aeronaves en condición de vuelo, y por otra parte, el Departamento de Operaciones, que es el encargado de planificar, asignar las tripulaciones, designar las tripulaciones para cada demostración mensual. La Fundación viene realizando estas demostraciones, es decir, exhibiendo la colección en vuelo, en su elemento natural, el primer domingo de cada mes desde hace 33 años en Cuatro Vientos, que por otro lado es la cuna de la aviación española. Nació en 1911, el primer aeródromo militar español. Y bueno, pues el Departamento de Operaciones es quien planifica y designa las tripulaciones, se encarga de su entrenamiento y de su instrucción, la instrucción necesaria para que pilotos de ahora, pilotos que vuelan aviones modernos que nada tienen que ver con los aviones de aquella época, pues se entrenen, aprendan y se instruyan en diferencias. Es decir, en que aprendan a entender cómo volaban esos aviones y cómo hay que volarlos en la actualidad exactamente con los mismos procedimientos, las mismas técnicas y la misma mentalidad.
Oye, ¿y no habéis tenido nunca un disgusto? Porque claro, esto es tan ajeno a nuestra época que requiere mucha pericia.
Exactamente, lo tuvimos desgraciadamente en el año 2013. Perdimos el único reactor que tenía la colección, un Hispano Aviación 200, el Saeta, conocido, muy conocido como el Saeta. Y bueno, nuestro inolvidable compañero, el comandante Ladislao Tejedor, entregó su vida en ese accidente. Por ello le consideramos como el primer caído de la aviación histórica española.
Claro.
Él era un profesional de una altura increíble, era un joven, comandante del Ejército del Aire, en activo, volaba el F-18, nada menos, tenía una carrera profesional brillantísima. Y bueno, pues ese día tuvo la desgracia de tener ese lamentabilísimo accidente. Fue una tragedia para todos.
¡Qué barbaridad!
Y bueno,
el avión más antiguo que tenéis data de 1925. He leído, que porque yo de esto no entiendo nada, que se llama de Havilland DH-60 Gypsy Moth, y creo que se le conoce como Polilla Gitana. No sé muy bien por qué. Es de los pocos que quedan en el mundo.
Sí, exactamente. Es un avión bastante, muy antiguo. Hablar de aviones de los años 20 es como hablar casi de la prehistoria de la aviación. Estamos hablando de los inicios y de los primeros pasos, en realidad, en la aviación. Y, bueno, este es un ejemplar, efectivamente, es el más antiguo de la colección. Es la Moth más antigua que queda en vuelo en el mundo y bueno, es una verdadera belleza.
¿Tú has subido, perdóname que te pregunte, ¿tú has subido en este bicho?
Sí. Bueno, no es tan... Veamos. Son aviones que tienen sus particularidades. En realidad todos los aviones, hasta los más modernos, vuelan por los mismos principios físicos. Lo que sucede es que en los albores de la fundación había muchos problemas por resolver, que se han ido resolviendo a lo largo de todos estos, del siglo XX, que es el siglo, sin lugar a dudas, en el que se escribe la epopeya de la aviación. La aviación transforma por completo a la humanidad, fue la última frontera, y no digamos ya la astronáutica que vino después. Entonces, bueno, estos aviones tienen sus particularidades, pero vuelan como todos, los principios físicos son los mismos. Hay que aprender, por consiguiente, hay que retrotraerse a esa época, mentalizarse muy bien y entender muy bien el avión y sus diferencias.
Pero perdona que te pregunte desde la mirada del profano, Carlos, o sea, este avión que estás describiendo, la Polilla Gitana de 1925, obliga a estar en un habitáculo con la cabeza al aire, con un gorrillo, claro, con gafas, dándote el aire como si estuvieses en un coche, con doble ala a ambos lados y hélice. Y entonces, ¿qué hay? Un estruendo increíble.
Bueno, algunos de estos aviones efectivamente son muy ruidosos. Para el piloto, hacia el exterior no lo es tanto. Pero sí, es una cabina, son cabinas a veces muy angostas, bastante rudimentarias en algunos casos, toscas en cuanto a su diseño, pero muy funcionales. Es decir, los aviones vuelan muy bien. Hay que volarlos adaptándote a sus posibilidades y entendiendo muy bien cuáles son sus performance.
Y si tú pudieses explicarme la diferencia que hay con un vuelo de Iberia o de Lufthansa entre Madrid y Berlín, ¿yo qué notaría en esa Polilla Gitana? Quiero decir, ¿cómo es el despegue? Bueno, ¿es más corto, es más largo, tiene que coger carrerilla, no sé? ¿Cómo es el aterrizaje?
Bueno, pues hay grandes diferencias, son evidentes. En un vuelo comercial hoy vas muy cómodamente sentado en una butaca, como, en fin, con todo el confort a tu alrededor, la climatización, la insonorización, absolutamente todo a tu alcance, y con una copa de whisky en la mano, si es preciso, o viendo la última película que te ofrecen. No, es un mundo muy difícilmente comparable, en cuanto, porque estos aviones, pues claro, estás rodeado, lo primero, estás en contacto con la atmósfera. Y el aire, naturalmente, pues te acaricia la cara. En algunos casos la caricia es un tanto violenta. Incluso puedes acabar pues con todo el rostro con manchas de aceite.
¡Ay, me encanta!
De lo que el motor, estos motores tenían la fea costumbre de
escupir.
De expulsar a veces algunas perdigonadas de aceite que naturalmente acaban en el rostro del piloto. De ahí que ese pañuelo tan vistoso que se ve en las películas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, de los aviadores de aquella época, ese pañuelo no era para presumir y para vestir mejor, sino para llevarlo anudado al cuello, para tener un trapo a mano, para limpiar las gafas de vez en cuando, porque era necesario, ya que el aceite ese sin quemar que el motor expulsa a veces, o expulsaba, pues había que eliminarlo de alguna manera, a lo mejor, pues un trapo anudado al cuello y listo. En fin,
me encanta, por favor. La mayor parte de los aparatos que tenéis son de los años 30, son de fabricación nacional, vienen de fuera, ¿de dónde vienen?
Bueno, pues sí, el núcleo, digamos, fundamental de la colección se centra en los años 30. Los años 30, en la historia, nuestra historia, la historia de España, son fundamentales, la historia de la aviación española. Primero, por razones de la Guerra Civil, y segundo, también anterior y posterior a la Guerra Civil, es un periodo en el que en todo el mundo se desata esa carrera por ver quién llegaba más lejos, quién volaba más rápido, más alto. Es la época de los grandes raids. En los finales de los años 20 es el cruce del Atlántico por Limber, etcétera, y a partir de entonces es un desarrollo vertiginoso el que conoce la aviación en esos años, y ese es también otro de los núcleos fundamentales de la colección. Lo constituyen dos aviones en concreto que protagonizaron dos grandes raids de la aviación española de los años 30, que son el Comper Swift, con el que Fernando Rein Loring en el año 1933 voló de Madrid a Manila, 16.000 kilómetros con un avión que es casi como la caricatura de un avión, y en 1935 Juan Ignacio Pombo con un British Clem Eagle hizo el vuelo Santander-México con el primer cruce del Atlántico Sur en solitario. Esos dos ejemplares también forman parte de nuestra colección. Son ejemplares de un valor histórico incalculable.
Es impresionante.
Además de eso está pues la Guerra Civil. Naturalmente, pues tenía que estar presente en una colección, en un museo volante como lo es la FIO. Y tenemos ejemplares muy valiosos, por ejemplo el Policarpo VB-16, el Rata o Mosca, como se le conocía, dependiendo del bando en su distinta calificación, nominación, es el caza por antonomasia del bando republicano en la Guerra Civil. Y así, bueno, un largo etcétera.
La verdad es que merece la pena pasar por Madrid, ya nos escuches desde Asturias o desde Almería, porque los primeros domingos de mes en la Fundación Infante de Orleans, ahí en Cuatro Vientos, salen a vuelo estos aviones y es ver historia volando. Estos hombres que mantienen un trozo de nuestro pasado y que además se atreven a subirse en él. Que yo me subiría si me llevan, don Carlos, ¿eh? Me pondría yo un gorrillo para las manchas de aceite.
Encantados. Estás invitada, Cristina.
Pues le cojo la invitación porque para allá que me voy. Un abrazo, bueno, muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Adiós. Parece que últimamente hemos olvidado todo lo relativo a la pandemia y prácticamente no hablamos ya de coronavirus. Pero aunque no nos acordamos del COVID-19, la realidad es que los contagios se siguen produciendo y que cada semana se van duplicando los números de los positivos. Ya hay más de 13 millones y medio de positivos registrados desde el comienzo de la pandemia y más de 115.000 personas muertas. Bueno, pues acabamos de conocer que hay una nueva variante. Sí, una nueva variante que se está expandiendo a toda velocidad y se llama BQ1. Vamos a ver cómo es esta. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues a ver, ¿cuáles son las características principales de este nuevo sustillo?
Pues mira, este nuevo sustillo ya lo tenemos aquí y es un nuevo sustillo hermana de la que teníamos antes y que tanto destrozo había hecho la BA5, que con tanto término. Bueno, pero sí que es cierto que esta BA5 y estas que tenemos son todas hermanas de Omicron, que eso sí que nos suena más. ¿Qué es lo que pasa, Cristina? Bueno, pues que los virus lo sabemos y lo sabemos perfectamente, y sobre todo si ponemos el ejemplo del virus gripal, los virus, por decirlo de alguna manera, no son tontos, se dan cuenta de cómo nos estamos protegiendo contra ellos y ellos lo que hacen es que van cambiando, van mutando.